Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Los líderes israelíes y palestinos acordaron llevar a cabo más negociaciones tras la cumbre de esta semana mediada por Estados Unidos en Washington. Ambas partes se reunirán nuevamente el 14 de septiembre y luego cada dos semanas de allí en adelante. El enviado para el Medio Oriente, George Mitchell, afirmó que Estados Unidos espera que se logre un acuerdo en el plazo de un año. Mitchell dijo:
Nuestra meta es resolver todos los asuntos principales en el plazo de un año, y las partes mismas han sugerido y acordado que la forma lógica de proceder, de tratar estos asuntos, es intentar lograr un acuerdo marco primero. Vamos a poner todo nuestro respaldo en estas negociaciones y apoyaremos a las partes mientras toman las decisiones difíciles necesarias para asegurar un futuro mejor para sus ciudadanos.
Las negociaciones se están llevando a cabo a pesar de que Israel se niega a paralizar la construcción de asentamientos en el territorio ocupado de Cisjordania. El jueves, el director del Consejo de Colonos de Cisjordania, Naftali Bennett, declaró el fin de la paralización parcial de los asentamientos por parte de Israel y prometió seguir construyendo. Naftali Bennett dijo:
La paralización inmoral de las construcciones judías en la tierra de Israel se terminó, y a partir de ahora, en docenas de lugares de Judea y Samaria, la cadena montañosa de Judea y Samaria, están construyendo.
El grupo de Bennett, el Consejo de Yesha, dice que se está construyendo en al menos 80 asentamientos en Cisjordania. El portavoz de la autoridad palestina, Ghassan Katib, dijo que a pesar de que Israel nunca detuvo por completo la expansión de los asentamientos, ahora los palestinos esperan un frenesí de su construcción. Ghassan Katib dijo:
Lamentablemente Israel nunca detuvo la expansión de los asentamientos, ni siquiera en la llamada moratoria que anunciaron. Pero ayer en particular hubo una reanudación masiva de las actividades de expansión de los asentamientos en muchos lugares de los territorios palestinos. Hubo una decisión muy peligrosa de la municipalidad del territorio ocupado de Jerusalén de reanudar la construcción de hogares en ciertas partes del territorio ocupado de Jerusalén Oriental. También se sentaron las bases y se colocaron los cimientos para las nuevas construcciones en tres asentamientos de Cisjordania.
El presidente Barack Obama inauguró las negociaciones el miércoles con una jornada de reuniones preparatorias en la Casa Blanca. Desde el Jardín de las Rosas, Obama dijo que Estados Unidos aspira a resolver todas las cuestiones en forma de un tratado de paz. El presidente Obama declaró:
Estas negociaciones buscan resolver todas las cuestiones finales del estatuto. La meta es un acuerdo negociado entre las partes que ponga fin a la ocupación que comenzó en 1967 y resulte en el surgimiento de un Estado palestino independiente, democrático y viable, que viva en paz y con seguridad junto a un Estado judío de Israel y sus otros vecinos. Esa es la visión que buscamos.
Ambos bandos acordaron participar en las conversaciones el mes pasado, luego de que Estados Unidos presionara con éxito a los líderes palestinos para que abandonaran su condición de un congelamiento de los asentamientos israelíes. En un avance de las conversaciones, el gobierno de Obama también rechazó una solicitud palestina para que Estados Unidos presentara un plan de paz propio, tal como lo hizo el presidente Bill Clinton unos meses antes de dejar el cargo. Nabil Saad, de la autoridad palestina, dijo que el presidente Obama prometió presionar a Israel con respecto a la construcción de asentamientos. Nabil Saad dijo:
Expresó su gran interés y el de su gobierno en alcanzar una solución que lleve a un Estado palestino independiente, que abarque todas las metas y ambiciones del pueblo palestino y en que esta meta se alcance ahora. También hizo hincapié en que es interés de Estados Unidos, no solo de los palestinos, árabes o israelíes, y puso énfasis en que se trataría de hacer todo lo que esté a su alcance para llegar a un acuerdo dentro de un año, y que hará todo lo que pueda para detener los asentamientos. Ese fue su principal mensaje.
También el miércoles, militantes palestinos hirieron de bala a dos colonos israelíes que se dirigían en su vehículo a los territorios ocupados de Cisjordania. El ataque se realizó un día después de que los militantes palestinos asesinaran a cuatro colonos israelíes en la ciudad cisjordana de Hebrón. El ala militar del grupo palestino Hamas reivindicó ambos ataques. Residentes del asentamiento israelí de Adam anunciaron que responderían con la inmediata reanudación de la construcción de viviendas únicamente para judíos.
En otras noticias,
el presidente Barack Obama declaró el fin de la misión de combate de Estados Unidos en Irak. En el segundo discurso de su presidencia pronunciado en la oficina Oval, Obama dijo que la reciente retirada de las últimas brigadas de combate estadounidenses marca el final de la operación Libertad Iraquí. Obama expresó:
la operación Libertad Iraquí ha finalizado y el pueblo iraquí es ahora el principal responsable por la seguridad de su país. Esa fue mi promesa al pueblo estadounidense como candidato a la presidencia. En febrero pasado, anuncié un plan que sacaría a nuestras brigadas de combate de Irak, al tiempo que redoblamos nuestros esfuerzos para fortalecer las fuerzas de seguridad iraquíes y nuestro apoyo a su gobierno y a su pueblo. Eso es lo que hemos hecho. Hemos retirado casi 100.000 efectivos estadounidenses de Irak. Hemos cerrado o transferido centenares de bases a los iraquíes y hemos sacado millones de equipos del país.
Vice President Joe Biden is in Iraq today. El vicepresidente Joe Biden se encuentra hoy en Irak para presidir una ceremonia formal de cambio de mando que señalará el inicio de lo que se conoce como Operación Nuevo Amanecer. A pesar de los pronunciamientos, decenas de miles de efectivos, fuerzas de operaciones especiales y contratistas privados estadounidenses permanecen en Irak. La Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas dice que Irak sigue padeciendo una crisis humanitaria con 1.5 millones de personas desplazadas dentro del país. Daniel Andres, representante del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados en Irak, dijo que hay una preocupación generalizada de que la crisis humanitaria que allí se vive sea olvidada a medida que la atención se desvíe a otros lugares. Daniel Andres declaró:
es muy importante que los países que están en transición o en una etapa de preconflicto, donde parte del territorio sigue en conflicto, reciban respaldo suficiente durante un periodo determinado, porque las estadísticas demuestran que antes de transcurridos 7 años, la mayoría de las situaciones de post-conflicto vuelven a recaer, y con mucha frecuencia este resurgimiento se origina en la falta de atención o de apoyo sostenido en estos críticos años posteriores al conflicto.
En Pakistán ha transcurrido un mes desde que las lluvias monzónicas torrenciales provocaron el peor desastre natural que se haya registrado en el país. 20 millones de personas se quedaron sin hogar debido a las inundaciones masivas. Las autoridades de la ONU dicen que aproximadamente 72.000 niños en áreas afectadas por las inundaciones corren un gran peligro de muerte a causa de la desnutrición severa. El residente pakistaní Amanullah Khan dijo que los niños se han visto particularmente afectados por las inundaciones. Khan dijo:
las enfermedades se están propagando debido a las inundaciones. La piel de los pies de los niños se está infectando. También tienen problemas estomacales y gástricos. Están sufriendo todo tipo de enfermedades. También están sufriendo infecciones en los ojos. No hemos recibido ningún tipo de ayuda del gobierno. No hay ningún campamento médico aquí.
Mientras tanto, las autoridades pakistaníes están luchando para salvar la localidad de Tata, en el delta del río Indo, en la provincia sureña de Sindh. El agua ya ha destruido las márgenes del río Indo cerca de Tata y también sobrepasó un afluente del mismo. El 95% de los 300.000 residentes de esta localidad ya han huido de sus hogares. El Departamento de Justicia acusó al jefe de los talibanes pakistaníes, Hakimullah Mehsud, de urdir el atentado en el que murieron 7 empleados de la CIA en Afganistán en diciembre pasado. Las acusaciones se realizaron poco más de 8 meses después de que el gobierno de Obama declarara que había aproximadamente un 90% de certeza de que Mehsud hubiera muerto en un ataque de avión no tripulado de la CIA. En el Departamento de Estado, el coordinador de contraterrorismo, Daniel Benjamin, anunció que el talibán pakistaní fue incorporado a la lista del gobierno estadounidense de organizaciones extranjeras identificadas como terroristas. Daniel Benjamin dijo:
el TTP, Movimiento de los Talibanes de Pakistán, forma parte en gran medida de la mayor amenaza terrorista que enfrenta Estados Unidos. El TTP y Al-Qaeda tienen una relación simbiótica. El TTP recibe orientación ideológica de Al-Qaeda, mientras esta cuenta con el TTP para acceder a refugios seguros en las zonas pastunes a lo largo de la frontera afgano-pakistaní. La cooperación mutua proporciona acceso al TTP tanto a la red terrorista mundial de Al-Qaeda como a la experiencia operativa de sus miembros, dada la proximidad de ambos grupos y la naturaleza de su relación. El TTP constituye una fuerza multiplicadora para Al-Qaeda.
Mientras tanto,
más de 60 personas murieron en una serie de ataques aéreos contra 3 aldeas de la región tribal de Khyber. Los funcionarios afirman que murieron más de 30 presuntos militares, pero los testigos dicen que entre los fallecidos hay por lo menos 9 civiles, de los cuales 3 son niños.
En
noticias de Afganistán, 5 soldados estadounidenses murieron hoy en una explosión de una bomba al borde de una carretera. Desde el sábado han muerto 19 efectivos de esa nacionalidad en Afganistán.
Mientras tanto,
las fuerzas de la OTAN dirigidas por Estados Unidos Unidos son acusadas de haber asesinado a 10 civiles en un ataque aéreo en la provincia norteña de Tallahar, en Afganistán. En una aparición pública junto al secretario de Defensa, Robert Gates, de visita en el país, el presidente afgano Hamid Karzai dijo que las víctimas trabajaban en la campaña electoral de un candidato que se presentará en las próximas elecciones parlamentarias. El presidente Karzai declaró:
según los informes que hemos obtenido, hay 10 personas muertas y otras 3 heridas como resultado de esta operación. Todavía queda por determinar la naturaleza de la operación y la presencia de personalidades o activistas del movimiento islámico en Uzbekistán. Pero sí sabemos que el parlamentario, el candidato, está herido y que hay 10 personas muertas. Estamos investigando y cuando tengamos resultados, los daremos a conocer a nuestros aliados, Estados Unidos y la OTAN.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, y el Centro por los Derechos Constitucionales demandaron al gobierno de Obama por su afirmación de que tiene las potestades para asesinar a ciudadanos estadounidenses acusados de mantener vínculos terroristas en el extranjero. A principios de este año, el gobierno de Obama agregó al clérigo Anwar al-Awlaki, nacido en Estados Unidos, a la lista de blancos que la CIA debe capturar o asesinar. En la actualidad, al-Awlaki vive en Yemen. Jamil Jaffer, subdirector jurídico de la ACLU, dijo:
uno de los peligros de esta clase de programa, un programa de asesinatos de blancos elegidos, es que terminaremos asesinando a las personas equivocadas. Decenas de veces hemos detenido a personas acusándola de ser terrorista, únicamente para enterarnos después de que las pruebas eran débiles, erradas o que no existían. Al menos con la detención existe la posibilidad de una impugnación judicial o de una apelación, pero no hay apelación posible desde un avión no tripulado. La pena de muerte, una vez ejecutada, no se puede apelar.
Por su parte, Vince Warren, director ejecutivo del Centro por los Derechos Constitucionales, afirmó:
si fuéramos a sentar el precedente de ir por todo el mundo asesinando a la gente que Estados Unidos cree que son terroristas, significaría sentar probablemente uno de los precedentes más peligrosos, porque nada podría impedir, por ejemplo, que China decidiera identificar y asesinar a sus ciudadanos que viven en Estados Unidos.
En Tennessee, más de 150 personas se congregaron para llevar a cabo una vigilia con velas en la ciudad de Murfreesboro para protestar contra el reciente incendio premeditado en el lugar de construcción de una nueva mezquita y centro islámico. Andy Wolosin, de Middle Tennessee for Religious Freedom, ayudó a organizar la protesta. Andy Wolosin dijo:
llevamos a cabo una vigilia con velas para condenar el incendio premeditado y el terrorismo perpetrado contra el lugar del futuro centro islámico, donde prendieron fuego el vehículo de construcción y al día siguiente, cuando miembros del consejo estaban allí, se escucharon varios disparos. Vinimos hoy aquí a apoyar a la comunidad musulmana, para que cuenten con nosotros y no se sientan solos, para que no sean quienes sufran solos.
El abogado John Green habló antes de la vigilia en Murfreesboro, Tennessee. Green dijo:
personalmente creo que estar aquí esta noche evidencia un respeto por todo lo que nosotros, como ciudadanos del condado de Radford y Murfreesboro, apreciamos, la integridad y la dignidad, y el respeto con el que trataremos a nuestros vecinos y a nuestros nuevos amigos y colegas.
Otra plataforma de gas y petróleo explotó en el Golfo de México, aproximadamente a 100 millas al sur de la costa de Luisiana. El fuego se inició en una plataforma operada por Mariner Energy el jueves de mañana. 13 trabajadores fueron rescatados más de 2 horas después de haber saltado a las aguas del Golfo para escapar del fuego. La Guardia Costera y funcionarios de la empresa dijeron que no tienen pruebas de filtraciones, pero hay informes de la existencia de una película de petróleo en las proximidades del lugar. El gobernador de Luisiana, Bobby Jindal, dijo que podrían utilizarse dispersantes tóxicos en caso de un derrame submarino. El gobernador Jindal declaró:
nos informaron de que tienen la preaprobación para hacerlo, pero repito, no están planeando usar dispersantes esta vez únicamente sobre la base de que haya una película visible. La empresa sospecha que lo que ahora se está quemando es lo que en realidad tenían almacenado. Tenían aproximadamente 100 barriles de condensado almacenados en la plataforma. Repito, no tenemos confirmación independiente de qué es lo que se está quemando en este momento, pero también sería un punto muy importante.
Los últimos acontecimientos coincidieron con el aumento aumento de los reclamos de activistas ambientales para que se prohíban las perforaciones en alta mar. A comienzos de la semana, más de 200 personas participaron en protestas ante las oficinas de las gigantes petroleras Chevron y BP en San Francisco. 26 personas protagonizaron un bloqueo frente a las oficinas de BP y 15 fueron arrestadas. El reverendo Kenneth Davis, de la agrupación Bay Area Coalition of Concerned Citizens, Coalición de Ciudadanos Preocupados del Área de la Bahía en español, se expresó públicamente cuando los activistas se detuvieron frente al edificio de Chevron. El reverendo Davis dijo:
no es algo agradable cuando pensamos que los más pobres del mundo tienen que sufrir las injusticias de aquellos que habitan en lugares como este. Queremos que comprendan que estos ladrones, delincuentes y asesinos visten traje y corbata. Aquí está la injusticia ambiental. Hay injusticia ambiental cuando pueden derramar su contaminación en mi vecindario, obligarme a respirarla y decirme que tendría que gustarme.
Mientras tanto,
el grupo ambientalista Greenpeace bloqueó una operación de perforaciones costa afuera cerca de Groenlandia. El martes, cuatro activistas abordaron y se encadenaron en una plataforma petrolífera propiedad de la empresa Cairn Energy. Leila Dean, defensora de Greenpeace, habló desde la embarcación de los activistas y criticó a Cairn por hacer perforaciones en el Ártico. Dean dijo: a las 6 de la mañana lanzamos tres embarcaciones, evadimos a la Armada danesa y a la policía que había rodeado la plataforma petrolífera Stena Don para ocuparla con varios escaladores. Ahora estamos aquí porque Cairn Energy está haciendo perforaciones en el Ártico. Es un lugar tremendamente peligroso para hacer perforaciones y Cairn no responde por las perforaciones aquí en el Ártico. Los activistas dicen que tienen provisiones suficientes para permanecer a bordo de la plataforma durante varios meses. Greenpeace dice que espera interrumpir las operaciones de Cairn antes de la fecha límite para finalizar las perforaciones en el Ártico en el invierno.
En otras noticias,
los residentes de una localidad de Wyoming donde se han realizado perforaciones de gas natural durante años, ahora están recibiendo advertencias de que el agua no solo no es potable, sino que también podría ser explosiva. La Agencia de Protección Ambiental, EPA por su sigla en inglés, emitió esta advertencia luego de una segunda ronda de pruebas del suministro de agua en la localidad de Pavilion. La primera ronda de pruebas descubrió que al menos tres pozos de agua contenían químicos utilizados en el proceso de perforación para la extracción de gas natural conocido como fracturación hidráulica. ProPublica informa que las más recientes pruebas confirmaron la presencia de esos químicos, así como también benceno, metales, naftalina, fenol y metano. Además de advertirles que no beban el agua, también se les recomienda a los residentes de Pavilion que utilicen ventiladores y ventilación cuando se duchen o laven la ropa para evitar el riesgo de explosión. En materia económica, el lunes el presidente Obama exhortó a los senadores republicanos a que dejen de bloquear un proyecto de ley laboral que crearía un fondo de préstamo de $30,000 millones para las pequeñas empresas. El presidente Obama dijo:
los propietarios de pequeñas empresas y las comunidades que dependen de estas no tienen tiempo para juegos políticos. No deberían tener que esperar más. De hecho, esta mañana un artículo decía que las pequeñas empresas habían suspendido las contrataciones y las expansiones hasta que el Senado actúe con respecto a este proyecto de ley. En palabras simples, mantener este proyecto paralizado perjudica directamente a nuestro crecimiento económico. Por lo tanto, le pido a los senadores republicanos que detengan el bloqueo.
USA Today informa que uno de cada seis estadounidenses ahora está inscripto en programas gubernamentales para combatir la pobreza debido a la crisis inmobiliaria y de desempleo. El número de estadounidenses en Medicaid cayó a más de 50 millones, lo que representa un aumento del 17% desde diciembre de 2007. Más de 40 millones de personas recibieron tickets de alimentación, un aumento de casi el 50% desde que comenzó la crisis económica, y cerca de 10 millones reciben seguro de desempleo, casi cuatro veces más que la cifra registrada en 2007. El gobierno federal presentó otra demanda por las severas medidas antiinmigrantes en Arizona. El Departamento de Justicia dice que un grupo de centros de educación terciaria del área de Phoenix discriminaron a quienes solicitaron empleo y no eran ciudadanos estadounidenses al obligarlos a presentar más documentación que la exigida por ley. Este caso tiene lugar menos de dos meses después de que el Departamento de Justicia demandara a Arizona por su controvertida ley antiinmigrantes. En otras noticias de Arizona, grupos de derechos humanos están advirtiendo que este año podría ser el más letal para los emigrantes que intentan cruzar desde México. Las autoridades del condado de Pima dicen que se encontraron al menos 170 cuerpos este año, lo que va camino a superar la cifra récord de 218 encontrados en 2007. Kevin Reilly, del grupo No Más Muertes, dijo que los grupos de ayuda a emigrantes no pueden acceder a alguna de las áreas más peligrosas. Reilly dijo:
it's frustrating.
Es muy frustrante porque las muertes están aumentando, pero no sabemos dónde se mueven las personas. Y luego, cuando vemos en el mapa dónde ocurren las muertes en el desierto, especialmente en el sector de Tucson, la mayor parte ocurren en territorios a los que no podemos ir.
Julio fue el peor mes hasta el momento, con 59 muertes, más de la mitad por causas asociadas al calor. En otras noticias sobre la inmigración, un nuevo estudio sugiere una relación causal entre el influjo de trabajadores extranjeros y el crecimiento económico. Según la Reserva Federal de San Francisco, los estados con altas cifras de trabajadores inmigrantes recientes tuvieron una mayor productividad, más contrataciones y mejores salarios que los estados con menos trabajadores extranjeros nuevos. Cada punto porcentual de aumento de la inmigración representó un 0.5% de aumento en los ingresos de los trabajadores.
Mientras tanto,
nuevas cifras indican que el número de inmigrantes indocumentados que ingresan a Estados Unidos ha disminuido en casi 2/3 en la última década. Según el Pew Hispanic Center, esta cifra se redujo en más de la mitad a 300.000 tras el comienzo de la recesión en 2007. En total, se calcula que 11.1 millones de inmigrantes indocumentados vivían en Estados Unidos el año pasado, lo que representa una disminución del 8% con respecto a la cifra pico de 12 millones en 2007. La secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, anunció que Estados Unidos comenzará a volar aviones no tripulados de vigilancia Predator fuera de Corpus Christi, Texas, a partir de mañana. Esto le dará a los agentes estadounidenses del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza la capacidad de utilizar aviones no tripulados para monitorear a distancia toda la frontera suroeste con México, desde Texas hasta California. Mientras tanto, la primera ronda de fuerzas de la Guardia Nacional arribó al desierto de Arizona para patrullar la frontera. Se prevé que mañana se desplegarán más soldados de la Guardia Nacional en el sur de California. En México, presuntos narcotraficantes asesinaron al alcalde de una ciudad en el estado fronterizo de Tamaulipas. Marco Antonio Leal fue asesinado a balazos el domingo mientras conducía por la municipalidad rural de Hidalgo. La hija del alcalde, una niña, resultó herida en el ataque. Leal es el segundo alcalde de México asesinado el último mes. El estado de Tamaulipas, que limita con Texas, es el lugar donde la semana pasada se hallaron los cadáveres de 72 trabajadores inmigrantes asesinados. Mientras tanto, el viernes explotaron dos coches bomba en Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas. Una de las bombas explotó fuera del estudio de Televisa, el principal canal de televisión del país. Más de 28.000 personas han muerto víctimas de la violencia del narcotráfico desde que asumió el presidente Felipe Calderón en diciembre de 2006.
En otras noticias,
las autoridades mexicanas anunciaron la captura de Edgar Valdés Villarreal, un hombre nacido en Texas sospechoso de ser un capo del narcotráfico. Fue capturado por la Policía Federal cerca de la Ciudad de México el lunes. Valdés fue acusado este año en un tribunal de distrito estadounidense de distribuir miles de libras de cocaína transportada desde México a Estados Unidos entre 2004 y 2006. Mientras tanto, las autoridades mexicanas anunciaron el lunes que aproximadamente 3.200 oficiales de la Policía Federal han sido despedidos en lo que va del año como parte del intento del gobierno por eliminar la corrupción.
Sweden's top prosecutor has reopened a rape investigation.
El principal fiscal de Suecia reabrió una investigación sobre las acusaciones de violación contra el cofundador del sitio web de revelación de prácticas ilegales, WikiLeaks, a pesar de haber desechado este mismo caso el mes pasado. La investigación de Julian Assange tiene lugar menos de 2 meses después de que su grupo publicara miles de documentos clasificados del gobierno estadounidense sobre la guerra en Afganistán. En una entrevista televisiva, Assange volvió a desmentir las acusaciones y dijo que es el blanco de una campaña de difamación. Julian Assange dijo:
En un estado de derecho, la policía debería tener la responsabilidad de probar su caso. Sin embargo, podemos ver que lo que está sucediendo aquí no está teniendo lugar en tribunales, está teniendo lugar en la opinión pública, debido a los intentos deliberados por llevar esto a la opinión pública desde el comienzo, e incluye grandes errores y la complicidad absoluta de la fiscalía.
En noticias de África, un informe de la ONU de próxima aparición sobre la República Democrática del Congo sostiene que los crímenes cometidos por el ejército de Ruanda y los rebeldes congoleños durante la década de 1990 en ese país podrían ser calificados como genocidio. El New York Times afirma que el informe de la ONU refuta de manera terminante la historia convencional de los sucesos de la región tras el genocidio de Ruanda de 1994. En dicho informe se afirma que después que el genocidio finalizó en Ruanda, las tropas de ese país dirigidas por los Tutsi y sus aliados rebeldes asesinaron a decenas de miles de personas de la etnia Hutu en el territorio del Congo. En un borrador del informe se dice, la mayoría de las víctimas eran niños, mujeres, personas de la tercera edad y enfermos, que con frecuencia padecían de desnutrición y no representaban amenaza alguna para las fuerzas atacantes. El gobierno ruandés, respaldado por Estados Unidos, desestimó las conclusiones del informe de la ONU y amenaza con reconsiderar sus aportes a las misiones de paz de la organización si se publica el informe preliminar. La Organización de las Naciones Unidas reveló que más personas de lo que se creía anteriormente pueden haber sido víctimas de las recientes violaciones masivas en la República Democrática del Congo. La ONU ahora dice que aproximadamente 240 mujeres, niñas y bebés pueden haber sido violadas cuando los rebeldes de Ruanda y el Congo atacaron la localidad de Lubumbashi y no 150 como se había calculado previamente. La ONU tardó 3 semanas en responder, a pesar de que esta localidad está a unos pocos kilómetros de una base de Naciones Unidas. Y en Somalia, 4 soldados de la Unión Africana de Uganda murieron el lunes cuando militantes arrojaron proyectiles de mortero contra el Palacio Presidencial Somalí en Mogadiscio. Mientras tanto, el Comité para la Protección de los Periodistas informa que el ex periodista radial somalí Barkat Awli fue asesinado la semana pasada, convirtiéndose en el segundo periodista en ser asesinado en Somalia este año. Por otra parte, la magnitud de la fuerza de la ONU en Somalia podría aumentar drásticamente la brevedad debido a que Uganda está ofreciendo enviar hasta 10.000 soldados más, dependiendo de los fondos que reciba de Estados Unidos.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.